Muy bien, faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Ya actualizamos mensajes enseguida, sí. Yolanda.
¿Hay mucho?
Vamos a hablar de un tema muy, muy útil, importante, preocupante para algunos también, que es el tema de cómo manejar la gran cantidad de casos de dengue que hay. ¿Cómo hacer para contener a tanta gente? El tema de la internación, por ejemplo. Alguien me decía hace un rato, che, no hay más lugar para internar gente, ¿no? ¿Cómo están manejándose con los casos de dengue? ¿Cuál es el protocolo o la decisión que se toma cuando, bueno, va un paciente que se sospecha que tiene dengue o tiene todos los síntomas? ¿Cómo se hace? Evidentemente no hay lugar para todo el mundo, es imposible, ¿no? Entonces, está bueno hablar un momento con el doctor Javier Ramírez. Él es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Doctor, buen día.
Sí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo.
Bueno, gracias por atendernos. El tema es claro y todo el mundo habla de esto. Y la pregunta es, ¿cuál es el protocolo o el sistema de procedimientos de ustedes con tanta gente que va a consultas por dengue o presuntos casos de dengue?
Sí, está interesante la nota, la pregunta, porque así también nosotros podemos de alguna manera transmitir esta situación, que es una situación sanitaria que nos ocupa todos los días, y frente a esto nosotros viendo y previendo la situación, porque esto es importante, no es una situación que es inesperada, sino que ya estaba dentro del plan de ejecución, nada más que vamos cumpliendo las etapas a medida que va avanzando la situación en función de escenarios reversibles. Es decir, accionamos en función de lo que va pasando y cuando la situación disminuye o aminora, desactivamos determinadas acciones, ¿sí? Y en ese sentido, ustedes ven que nosotros cambiamos en el manejo del vector desde acciones individuales, familiares, al manejo focal y después al manejo espacial, que se habrán visto en las maquinarias pesadas. Bueno, eso es en cuanto al extramuro. La pregunta puntual tiene que ver cómo nosotros vamos ajustando nuestro sistema asistencial en relación al intramuro. ¿Sí? Acá tenemos dos o tres herramientas que fuimos ejecutando progresivamente a medida que avanza la necesidad. Primero con una recepción pasiva, que tiene que ver con aquel que se percibe enfermo, percibe alguna situación personal o familiar o de algún hijo o de algún tío que no está bien y se acerca a un centro de salud. Después de esto hicimos el avance hacia lo que es la búsqueda activa, ¿sí? Es decir, nuestro equipo sale a buscar a aquella persona que por alguna razón no se acercó al centro de salud o al centro de salud público-privado. Entonces identifica la situación, ¿sí? Esto tiene objetivos claros, tiene tres objetivos claros, que es la identificación del caso del síndrome febril, la georreferencia del caso y la intervención orientada a ese caso. Entonces esa persona accede a un turno, ¿sí? A un turno priorizado dentro de las 36 horas. Bien, hasta ahí es la búsqueda de la persona que pudo haberse no identificado en su momento o por alguna razón no accedió al sistema sanitario público o privado. A partir de ahí ya estamos trabajando con la tercera etapa, que es la unidad de hospitalización breve, que es a lo que ustedes seguramente...
Claro, va una persona al hospital y dice, mire, me parece que tengo dengue, me duele la cabeza, tengo fiebre, me duele el cuerpo, va al hospital, va a la guardia, donde sea. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿En ese momento qué pasa?
Exactamente, nosotros en ese momento tenemos un algoritmo que identifica a aquel paciente que requiera una asistencia más cercana. Lo clasificamos como paciente que requiere internación breve con signos de alarma, ¿sí? Que tiene uno o más signos de alarma, y dentro de estos signos de alarma está el riesgo social, que si bien no es un signo patognomónico propio de una enfermedad, sino de una situación a la que también hacemos frente y a la que también asociamos a esta patología. Es decir, si tiene un domicilio alejado, si tiene dificultad en regresar, bueno, también es un criterio que se utiliza para que acceda a esto que estamos denominando o que estamos trabajando ahora con ustedes, que es la internación o la hospitalización breve. ¿Qué
Doctor,
consiste?
sí.
¿Sí?
No, 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 a ver, ¿qué es? Iba a preguntar algo importante, pero quiero que termine el concepto. ¿Qué sería la hospitalización breve?
Claro, es la hospitalización breve es identificar previamente en ese paciente lo que habíamos dicho recién, de establecer su estadificación que requiera, de acuerdo a los criterios que va presentando, ¿no es cierto?, internación abreviada para ver si con una internación abreviada, no más allá de las 6 horas, estamos reponiendo los líquidos y con esto salimos adelante, es decir, recuperamos el estado
Sí.
de equilibrio interno. Es un recurso destinado que está destinado al ingreso, al tratamiento y al cuidado temporal del paciente en un cuadro clínico agudo, ¿sí? Va a permanecer el menor tiempo posible en el establecimiento, se lo estabiliza y retorna a su hogar con un control posterior dentro de las 24 horas.
Bien,
Eso
eso,
es,
la internación
sería el
breve,
concepto
claro,
de internación
de un par
breve.
de horas por ahí, una cosa así, digamos, hasta que
Exactamente,
se
hasta un
hidrate.
máximo de 6 y
Claro.
de ahí vemos si en 6 horas no estamos en condiciones de estar en domicilio, pasaría ya a sala de
¿Y
internación propiamente dicho.
hay espacio en el hospital para internar más gente?
Sí, por supuesto.
Ajá.
Acuérdense que estas internaciones breves no están diseñadas específicamente para hospitales de alta complejidad, ¿sí? Están diseñadas para centros de atención primaria que tengan capacidad en recurso humano, en recurso edilicio para tener esta persona hidratándose en niveles 1 y en niveles 2, ¿sí? Es decir, que nosotros acá estamos aportando aproximadamente un 60% más de posibilidad de cama o de puntos de hidratación alejados
Por
de
lo
los
que,
grandes centros.
claro, por lo que usted dice, doctor, da la impresión de que la mayoría de las personas que es asistida es porque está deshidratada, ¿no? ¿Ese es el principal problema?
Ese es uno de los grandes problemas que tiene es el manejo del síndrome de Sjögren asociado al dengue, ¿sí? Cuando no estoy adecuadamente hidratado, no estoy adecuadamente perfundido y hay una falla en la redistribución de los líquidos que muchas veces aportando de esta manera por vía parenteral o vía endovenosa, cierta cantidad de líquido bajo control y por supuesto bajo observación del equipo de salud, el paciente se recupera
Está
rápidamente.
bien. Doctor, de las personas que dicen tener dengue, que van al hospital y que dicen, mire, yo creo que tengo dengue, no, no le pido estadística, por supuesto, pero de las personas que dicen tener dengue o que creen que tienen dengue, ¿cuántas tienen realmente dengue?
Y en un contexto donde nosotros tenemos una alta carga de enfermedad en nuestro medio social, si no tenemos intercurrencia de otra impresión diagnóstica, con la evaluación clínica lo asumimos como
Como dengue.
dengue por nexo,
Ah.
que generalmente es porque tiene el vecino el diagnóstico o porque tiene un
Sí,
hermano
sí,
o
sí,
porque
sí,
tiene
sí.
un padre, entonces es asumido como tal,
Me hace
¿sí?
acordar a lo que hacían en la época de la pandemia, ¿no? Ustedes
Exactamente.
presumían que tenía COVID, digamos, o sea,
Exactamente, porque es una estrategia que nos permite no minimizar la situación, sino que nos contextualiza lo más cercano posible a lo que realmente sucede en la población, ¿sí? Con que tengamos un caso más, un caso menos, preferimos tener un caso más, ¿sí?
Ajá.
Entonces, considerar una expansión de la población un poquitito más, a lo mejor, de lo que realmente está, no nos cambia la conducta, es más, nos mantiene alerta y nos mantiene con todas las herramientas puestas para el correcto manejo de esta situación.
Le hago la última pregunta, porque hay muchas personas con síntomas de dengue, con fiebre. A ver, si se quiere, vamos a usar la radio para ordenar un poquito. ¿Cuándo cree usted que hay que ir al hospital y cuándo no es necesario ir al hospital? Vamos a suponer que yo creo que tengo dengue, no sé, me duele la cabeza, tengo fiebre, doctor. A ver, ¿tengo que ir al hospital sí o sí? ¿O usted dice, no, che, quédate en tu casa y hacé tal o cual cosa? ¿Qué hay que hacer?
No, nosotros recomendamos que ante la percepción de alguna situación no asociada a un estado de normalidad, se acerque a un centro de salud. No se necesariamente tiene que ser un hospital, sí acercarse a alguno de los centros de salud cercanos a su domicilio para una opinión del equipo de salud.
Bien.
¿Sí? Porque recuerde que nosotros estamos en un lugar a donde sí, por supuesto, tenemos dengue, pero también hay otras cosas.
Puede ser otra cosa.
Entonces, sí. Hay otras patologías dando vuelta y además el síndrome febril, la fiebre, es característica a muchas enfermedades. Podemos tener el cuadro inicial de una meningitis y yo pensar que tengo un dengue. Mm. O el cuadro inicial de un foco infeccioso orofaringeo y resulta que pienso que tengo dengue. Entonces, no,
está bien.
No recurramos a la automedicación, al autodiagnóstico y menos aún a la automedicación.
Muy bien, perfecto. Doctor, ahora sí, gracias, ha sido usted muy amable.
No, por favor, gracias a usted.
Ciudadanos.
Ahí hablábamos con el jefe de epidemiología de la provincia, de salud pública. ¿Sí?
Lo estaba escuchando atentamente al doctor.
Sí.